Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre, corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, 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 tinta y tiempo.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, que domingo a domingo llevamos para ustedes con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho teatro y con mucha danza y con mucho de todo. Mi nombre es Circe Rangel Y yo estoy aquí por ser esta una actividad realizada por con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, lo que antes era el FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores y Creadoras de Arte. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estemos aquí, sobre todo porque pues estoy justamente con mis compañeros, agradecidísima como siempre. Juan Carlos Castillo está en la producción de este programa y Hugo Molina está ahí en los controles operativos, como siempre, muy bien puestito. Y pues nada, que hay mucha cosa por compartir en estos días. Fíjense que, les quiero contar que está ya a la mano el podcast de este programa que hice a propósito de las artes escénicas y el las adicciones. Se dice mucho y la verdad es que no es privativo, pero se dice mucho que los artistas somos bohemios, pachangueros, ¿no? Y entonces, bueno, que nos gusta, pues también de pronto o somos proclives a consumir ciertas sustancias para hacer nuestro arte. Yo les cuento que, y sobre todo porque aquí tengo a dos chamacos que fueron mis alumnos en algún momento, yo les cuento que no es necesario, de verdad que no es necesario ni alcoholizarse, ni empachecarse, ni meterse cualquier otra cosa para subir al escenario. Eso, sobre todo, pues es una llamada de atención. Si queremos hacerlo, hagámoslo en otro momento, pero jamás cuando nos subamos al escenario, porque ponemos en peligro no solo nuestra integridad, sino la de las personas que están junto a nosotras, a nosotros, a nosotres, y pues no se vale, ¿no? No se vale. Entonces, bueno, hablé con dos muy reconocidos artistas escénicos de nuestro país, Jaime Chabot, y con José Caballero al respecto. Entonces, bueno, pues está ya el podcast en la página de Puro Drama. Y también estoy compartiendo con ustedes, estamos compartiendo con ustedes el video a propósito de los trastornos de conducta alimentaria y el teatro. Porque, bueno, pues esto también es una enfermedad y pues también nos ataca mucho a las personas que hacemos, que ponemos el cuerpo allí en la escena. Porque pues nuestro cuerpo, pues es nuestra, con nuestro cuerpo hacemos pues nuestras labores artísticas y de pronto confundimos mucho, o los directores o los maestros confunden mucho que tenemos que tener cierta corporalidad, sobre todo las mujeres, para poder ser dignas de subirnos al escenario. Y eso no es verdad tampoco. Todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos necesitan una representación, tanto en la escena como en la televisión, como en todos lados. Y bueno, pues desgraciadamente una cosa lleva a la otra. Como no hay representación de personas gordas en escena o en los medios, pues entonces pensamos que si yo soy así, estoy mal. Entonces, bueno, pues eso. Y entonces, bueno, pues hablamos, se vienen un montón de cosas en la cabeza de las personas que pues están pequeñas y conformándose, dispuestas a hacer una carrera de actuación, por ejemplo, o de danza, por ejemplo, y entonces pues empiezan los problemas de pues con la comida, ¿no? Una relación horrible con la comida, porque pues justo la vemos como enemiga de eso que queremos conformar como nuestros cuerpos para subirnos a la escena, que es nuestra pasión, y pues no se vale. contamos algo de esto en ese programa que ahora también ustedes pueden ver en video. Yo soy muy auditiva, pero hay muchas personas y esta generación es como muy visual también. Entonces, bueno, de pronto está bueno también poder observar esas caras de esas personas que pues ponen el cuerpo allí y la cara para hablar de sus experiencias. Agradezco mucho a todas estas personas que valientemente están poniéndose allí. Y bueno, pues ahora quiero contarles que tenemos un par de pases dobles para la función del 24 de febrero de esta obra que es, pues, tiene años y años y años. Yo la verdad es que nunca la he visto porque a mí me dan mucho susto las cosas de terror. Yo no las veo, definitivamente no me expongo a eso. Pero bueno, hay muchas personas que les gusta. Entonces, bueno, para quien les gusta, La Dama de Negro va a estar en el Teatro Galerías y hay dos pases dobles para la función del 24 de febrero, Día de la Bandera. Entonces, pues nada, que si usted quiere ir, pues anótese en el Facebook de Puro Drama y pues por ahí pasa, le da likes a nuestras publicaciones y así. Y pues se puede llevar este par de pases dobles. Bueno, se lleva uno, claro, pero pues se lleva también a su crush, a su novia, novio, novie, a su quedante, a su mamá, a su hijo, a su hija. Se puede llevar a quien quiera porque son dos boletos, dos pases. Entonces, escríbanos a la página de Facebook de Puro Drama. Y ahora, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestras entrevistas porque ya están aquí muy sentaditos, muy bonitos. La verdad es que a mí me conmueve un montón cada vez que pues veo gente joven aquí y sobre todo si esa gente joven pues pasó por un aula por la que yo tuve el privilegio de estar al frente. Entonces, bueno, pues ese es el caso de este par de pequeñines, que ya no están tan pequeñines, ¿no? Ya son todos unos muchachos grandes, fuertes. ¿Están saliendo ya de están ya por dejar Inarto? No, todavía no.
Pues, ya.
¿Ya? ¿Ya lo dejaron?
Pues, esto es nuestro montaje de egreso, pues. Entonces ya no volvimos a Inar como estudiantes, pues.
Ok.
Así que, pues,
¿ya no les tocaron las nuevas instalaciones?
No.
Allí todos apretaditos sí, en el otro campus. Tocó. Ni modo. Bueno. Pero están ya egresando.
Así es.
Tengo en los micrófonos a Enya Rojo y a Ezequiel Zúñiga. ¿Cómo están, chicos? Chica, chico.
Muy bien, muy feliz de verte otra vez.
Ay, a mí también, me da mucho gusto. Sí. Mucho gusto.
Igual también, hace mucho no te veía y no. Pues, no. No. Es como si te hubiera visto ayer.
Sí, ¿verdad? Así de grande es el cariño que nos tenemos. Oigan, y entonces están egresando y tienen una puesta en escena que dirigió Fausto Ramírez, si no mal entiendo.
Sí. Uh-huh. Bueno, como parte de la escuela de INART, el proceso de egreso es crear una obra, una puesta en escena profesional. Uh-huh. Entonces, corre por nosotros encontrar al equipo con ayuda de INART. Uh-huh. Y tuvimos la fortuna de trabajar de la mano de Fausto.
Muy bien. Ajá. Muy bien. Ustedes son quienes eligen al director o directora que quieren que los dirija.
Sí, por supuesto. Alejandro León, que es el director de INART justo, siempre antes de egresar, como desde quinto, más o menos quinto, sexto, ya es como cuando comenzamos a ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es nuestra voz como grupo? Uh-huh. Y dentro de todo eso está de lo que queremos, pues, decir, ¿no? Y Alejandro, pues, León fue el que dijo, bueno, pues están estos directores, bueno, ya los conocíamos algunos, pues, y por supuesto a Fausto, y yo creo que igual León fue una parte importante en el hecho de tener contacto directo con Fausto, uh-huh. Que pues fue algo, tuvimos varias citas con Fausto ajá, ajá. Para poder encantarlo, ¿no?
Claro.
de lo que queramos hacer, porque en aquel entonces no teníamos ni un texto definido, no teníamos casi nada, entonces...
O sea que empezaron de cero con Fausto.
Sí, totalmente. Okay. Sí, nuestro proceso fue desde cero. Nada más teníamos en claro qué era lo que buscábamos crear en la audiencia. Uh-huh. Y el trabajo colectivo, como el proceso actoral y creativo.
Ok. ¿Cuántas personas son ustedes las egresadas?
Siete.
Siete.
Uh-huh. Siete personas.
Muy bien.
Que lo hace un poquito más complicado, ¿no? Porque ya es un poco extraño ver puestas en escena con tantos cuerpos presentes.
Bueno, digamos que sí, en las obras contemporáneas, sí, ¿no? Sí, tanto en la dramaturgia como ya en la puesta en escena, ya no nos da.
No.
No, para ya tanto. No. Ya. Ajá. Entonces, ¿Ezequiel? Ajá.
No, pues justo eso. Y ya Fausto dijo, bueno, pues... hay que buscar un texto, ¿no? Uh-huh, ya uh-huh. Cuando nos dijo que él sí. Y pues buscamos... Bueno, más bien él nos dijo, pues, hay esto, ¿no? Uh-huh. Ahí háganse bolas. Andale. Y fue un proceso creativo bastante interesante. Hubo uh-huh. mucho laboratorio por detrás. Tuvimos muchos ejercicios de clown, justo de varios estilos de actuación. Que uh-huh. justo, pues, no habíamos profundizado lo que fue Ninart. Y verlo de una forma... poco diferente con nuestros maestros habituales, pues, fue muy raro, al menos para mí, ¿no? Y pues nada, yo estoy muy feliz con el resultado, honestamente.
Muy bien, y entonces, entre todas esas obras que les lanzó Fausto y que dijo, ahí háganse bolas, ¿con cuál se hicieron bolas, Enya?
Estábamos entre, unos eligieron Hamlet, uh-huh. otros elegimos La Cantante Calva, uh-huh. otros, pues... Sueños de una noche de verano, ajá, uh-huh. y al final, pues, El Caballero de Olmedo.
El Caballero de Olmedo fue es la correcta. Que ganó.
Sí.
Ok, El Caballero de Olmedo. Es una obra de Lope de Vega uh-huh. que, pues, tiene que ver con el Siglo de Oro español, pero entiendo que hicieron una adaptación.
Sí, una mega adaptación.
Mega adaptación. Sí. Mega adaptación. ¿Por qué le llamó la atención esa obra? A mí me llama, bueno... pues tiene que ver con el amor y esto, ¿no? A lo mejor, pero bueno, pues a mí me llama la atención que unos chicos uh-huh. tan jóvenes se interesen por esta obra en particular.
Claro, es que, mira, te platico un poco del proceso para la elección del texto, y es que en equipos teníamos que hacer un tipo de, pues una pieza artística sobre por qué nos inclinábamos por ese texto. Uh-huh. Mis compañeras que eligieron El Caballero de Olmedo lo hicieron con formato de chisme, porque son muchos personajes y es un texto, pues, barroco, por lo cual un poco complejo, ¿no? Mucho personaje, verso y demás. Entonces, para ellas fue más sencillo utilizar, digo, de manera muy creativa, objetos para platicarlo como un chisme. Y el pañuelo era Inés y el clavo era Alonso. Entonces, pues, nos cautivó a todos. A todos nos encantó cómo lo contaron y terminó siendo la elegida. Más okay. por el formato que ellas...
Por su interpretación.
Sí, totalmente.
Y es okay. que todos amamos el chisme, entonces...
No, sí, claro, el chisme es nuestra pasión. Ajá. Ok. Y entonces, bueno, se dieron a la tarea de comenzar a montar El Caballero de Olmedo. Uh-huh. Muy bien.
Sí, lo cual, fue un poco... Sí fue un reto, uh-huh. porque una de nuestras premisas para el proyecto era que la puesta en escena fuera disfrutable para todo público, uh-huh. porque por ser de egreso, van muchos de nuestros familiares o gente que no acostumbra a acudir al teatro. Entonces, buscábamos...
Porque hay que decir que nuestros familiares no acostumbran a ir al teatro hasta malamente. Que nosotras les... que así les obligamos, ¿no?
Sí, básicamente.
Muy bien.
Entonces, era una de las cosas que nos interesaba. Entonces llega este texto barroco, que lo hacía un poquito más complejo para que fuera así, pero de la mano de Fausto decidió convertirlo en una tragicomedia guapachosa.
Tragicomedia guapachosa. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos adaptaciones que tuvieron que hacer al texto?
Pues...
¿No está en verso, supongo?
No, sí está en verso.
Sí está en verso. ¡Ándele! ¡Muy bien!
El verso se quedó.
El verso se quedó. Muy bien.
Sí, pues, más que nada, pues, la obra original es muy extensa, ¿no? Son tres actos, pues como se hacía antes. Uh-huh. Y montada como va, 2 horas y media, yo creo. Uh-huh.
Bajita la mano.
Bajita, muy bajita, sí, diría yo.
Yo vi una puesta en escena de Luis de Tavira que duraba como 3 y media.
Sí. Y pues había mil y un personajes, entonces de que desde Ana muy icónica, Ana la criada, que habla 2 veces en toda la obra, hasta el condestable, el rey, bueno, la adaptación a lo que se basó Fausto, junto con, tomando muy en cuenta la premisa del chisme, era ¿cómo me explicó?
A ver, ayúdale.
Ay, es que se me hice bolas.
¿La premisa del chisme?
Ajá, o sea, todo fue en base nomás 7 personas, y como lo que justo queríamos era que la actuación se mantuviera como lo principal. Uh-huh. Toda la producción, es decir, no iba a haber como la gran producción, lo único que tenemos atrás es un ciclorama muy bonito de papel blanco. Uh-huh. Y todo se basa en nuestros cuerpos. Y la adaptación mantiene un poco la esencia de lo que es el barroco, pero totalmente contemporáneo, con la Rosalía, con...
Dale.
Sí.
Sí. Muy bien, muy guapachoso. Muy bien. Okay. Entonces lo que vamos a ir a ver es, bueno, pues a estos chicos y chicas que están egresando, que están poniendo, pues, allí todo lo que han aprendido. Uh-huh. En esta, ¿cuántos son? ¿Tres años?
Pues nos tocó más, yo creo que unos cuatro años y medio. Sí, somos pandémicos.
Okay. Son chicos pandémicos. Entonces, 4 años y medio, y pues en este texto de Lope de Vega, adaptadísimo por Fausto Ramírez, que es El Caballero de Olmedo.
Sí.
¿Cómo terminaron poniéndole?
El amor es un ciego Dios.
El amor es un ciego Dios. ¿Dónde los vamos a poder ver?
Nos quedan 2 funciones. Uh-huh. El miércoles 22 y jueves 23 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco. La verdad, digo, agregando, uh-huh, es una obra que conforme al proceso nos dimos cuenta que también va dirigida a jóvenes audiencias, uh-huh, adolescentes principalmente, entonces es bastante amable pues con el público joven.
Buenísimo.
Son
buenísimo.
Bienvenidos.
Pues entonces vayamos al Teatro Experimental de Jalisco, que es miércoles y jueves.
Así es.
Este, uh-huh, miércoles y jueves.
22
a ver,
y 23.
Las últimas funciones de esta obra que, bueno, pues yo espero que se hayan divertido mucho, chicas.
Bastante.
Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo al resto del equipo. Ojalá que les vaya muy bien y que sigan juntos y juntas o bueno, por separado, haciendo su teatro.
Muchas gracias, Irse.
Bueno,
los esperamos.
Allá. Y nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Corazón impar, siempre a contracorriente, solo se deja ver cuando se va la gente, y entonces se agiganta, se suelta el pelo y me canta. Su jeroglífico rompecabezas, siempre por descifrar, siempre falta una pieza, a veces.
Y estamos acá con Jorge Drexler, que nos canta Corazón Impar. Para todas y todos los amantes de Jorge Drexler, híjole, yo no lo conozco tanto, pero bueno, hay mucha gente que le gusta mucho. Y entonces, fíjense que Pues les recuerdo que tenemos dos pases dobles para la función del 24 de febrero de La Dama de Negro. Esta obra, pues ya súper longeva, yo supongo que los primeros ya no han de existir, los primeros que hicieron esta obra, no, ya no, ¿verdad? No. Pero bueno, pues pues es una obra que como todas, pues puede tener varios intérpretes, varios actores, actrices, intérpretes. Entonces, bueno, pues ahí está La Dama de Negro, que les cuento. Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud. Los terribles eventos que le han sucedido deben ser contados ante un público conformado por familiares y amigos, por lo que decide escribir su historia y buscar la ayuda de John Morris, un escéptico director de escena, para que lo oriente a interpretar adecuadamente su texto. Por eso se citan en un viejo teatro. Ándale.
¿Qué
yo no, qué bo. Yo no sabía ni la trama, pero ahí está. Y ese que dijo que hubo, ya es nuestro siguiente invitado. ¿Ya vieron la risita? Sí, es muy característica tu risa. Yo creo que es la de todo mundo, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que nadie se ríe igual que otra persona.
Sí, eso es bonito.
Sí.
Y el timbre de voz también es bonito.
También.
Reconocerlo. Él es el señor Voy al Teatro. ¿Qué tal?
Nunca me habían dicho así.
El señor voy al teatro.
A veces también la señora voy al teatro. Ambas dos.
Muy bien.
Según día.
Es como, ¿sabes qué me recordó? Como el señor telenovela. Así le decía
sí.
Ernesto Alonso, ¿no?
Sí.
Que
justo.
También era la señora telenovela.
También,
por supuesto.
Claro.
Entonces, el señor voy al teatro, Alan Gutiérrez, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Circe, ¿y tú?
¡Ay, qué bien! Te veo muy bien, te veo rozagante, ¿sí? Muy bonito, muy como eufórico.
¡Ay, es el café!
¡Ah, ok! Yo pensé que era el aniversario.
¡Ah, también! También, sí, no, sí, pero con un cafecito.
¿Con un cafecito?
Con un cafecito.
Muy bien,
pero
muy
sí,
bien.
El aniversario nos tiene contentas.
Sí, pues sí, es que, híjole, pues esta necedad, esta terquedad, ¿no? De Sísifo que tenemos todas las personas que hacemos teatro, pues es de celebrarse, la verdad.
Sí, la necedad, como dices.
La necedad, la eterna necedad. Y entonces, bueno, pues ustedes escuchan todos los programas aquí en Puro Drama. Una cartelera que compartimos y es, pues, gracias a Voy al Teatro, que semana con semana nos comparte, pues, lo que hay, pues, en escena, en la escena tapatía, pero también en su plataforma, porque, pues, hay muchas cosas que conforman Voy al Teatro.
Muchas.
Muchas, sí. Muchas, que se han ido, pues, armando a lo largo de estos 9 años que están cumpliendo por estos días. Cuéntanos,
exactamente,
Alan.
Sí. Pues mira, Voy al Teatro nació con esta cartelera, ¿no? Y que hasta el día de hoy hemos mantenido. Ese sigue siendo como el eje central de Voy al Teatro. Ya hacemos muchas otras cosas, ¿no? No les vamos aquí a aburrir porque si no tendría que ser un podcast de 2 horas, ¿no? Si quieren saberlo, vean, visiten nuestras plataformas. Pero la cartelera es lo central, ¿no? O sea, porque el objetivo de que vaya más gente al teatro sigue y seguirá. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Entonces creo que es un buen momento también para recordarle a las y los creadores que tienen ese espacio ahí, ¿no? Durante la pandemia se desdibujó un poco, ¿no? Porque si había estas propuestas como virtuales o que si algunas eran como solamente de que se movieran con nuestra plataforma. Afortunadamente eso ya podemos decir que se quedó atrás. Y entonces la cartelera la retomamos como era, como fue siempre, ¿no? Pero sí creo que se quedó un poco ahí como la idea de que como que se puso raro, ¿no? Así como de, ¿y ahora qué se está moviendo ahí? Por lo mismo, entonces, pero la cartelera regresa, nunca se fue, ¿no? Pero como en esta búsqueda de volver a posicionar la oferta escénica de Guadalajara, ¿no? Ahora ya desde el año pasado de más estados del país, pero ahorita pues particularmente hablando de nuestra ciudad, y entonces pues que sepan que tienen ese espacio, ¿no? Que nos pueden mandar y aparecer en nuestra cartelera sin ningún costo, que aunque tengamos otros servicios que ya hemos hemos puesto a costo, pues, para poder sobrevivir como proyecto, ¿no? Y que no pudiéramos decir, ay, voy al teatro, duró 2 años, ¿no? Y poder hablar de estos 9 años. Pero que está esa herramienta y que también, pues, tenemos estas otras cosas que no necesariamente tienen un costo, ¿no? Y que ahí están para que lo usen las y los creadores. Y, bueno, fuera de ese paréntesis que quería hacer, pues son 9 años justamente en el que hemos ido creando cada vez más proyectos, ¿no? Ya tenemos pues el servicio de boletaje desde hace 6 años, tenemos la sala virtual que ya se quedó como una herramienta extra, ¿no? De para quien quiera poner ahí un video, después de que ya sacan de línea una función, si quieren hacer una transmisión en vivo. Tenemos el programa de crítica, que ese a mí me tiene muy contento porque el año pasado cumplió su 5ª edición y tuvimos de maestro invitado a Jorge Dovati. Entonces fue como una gran forma de festejar, ¿no? Tantas ediciones de ese programa y que además hemos tenido a los mejores, yo lo puedo decir con mucho orgullo, los mejores maestros que les han dado las capacitaciones a las y los chicos, como Verónica López, Teófilo Guerrero, Ilona Goyeneche, Luz Emilia Aguilar Sincer, Jorge Dovati, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más. Y ahora, pues, dentro de este marco del 9º aniversario, pues se vienen una serie de novedades, anuncios, lanzamientos y demás que forman parte de estos festejos.
Antes de que nos hables de todo ese lanzamiento, que pues es parte de este festejo y que hay que, pues, así lanzarlo con bombo y platillo, quiero que me digas, Alan, ¿qué ha sido? ¿Qué consideras tú que ha sido lo que te ha permitido? No voy a hablar en singular, voy a hablar en plural, porque son muchas personas que están detrás de Voy al Teatro, que les ha permitido llegar a estos 9 años. ¿Qué consideras tú?
Qué buena pregunta. Creo que son varias cosas. La verdad, por un lado, pues el saber incorporar personas al equipo que les apasione esto. Porque, así como contando un poquito de chisme, en la historia de estos 9 años han trabajado dentro de Voy al Teatro personas que no entienden o que no conocen el mundo de las artes escénicas, ¿no? Y entonces, al no entenderlo, y que sabemos que nuestro sector tiene un montón de problemáticas, ¿no? Se frustran muy rápido y entonces dicen, aquí las cosas están muy mal, y entonces dicen bye, ¿no?
Chocolatito por la noticia, ¿verdad?
Ajá, exactamente.
Aquí las cosas están muy mal.
Exactamente. Sí, entonces creo que por un lado eso, porque las personas que entendemos cómo funcionan las artes escénicas, sus problemáticas locales, nacionales y demás, al entenderlo nos volvemos también como más resilientes, ¿no? Y decimos, claro, o sea, vale la pena luchar por esto, ¿no? Eso por un lado. Creo, por otro, también creo que se ha hecho un trabajo en lo que tiene que ver con lo administrativo como bastante sano, ¿no? En el sentido de no hemos adquirido compromisos que no podamos cumplir, por ejemplo, ¿no? Los dineros, cuando llegan dineros, tratamos de administrarlos, pero para que nos duren mucho tiempo, ¿no? No así como de gastárnoslo luego, como de, nos llegó un buen pago porque a lo mejor tenemos un proyecto con un festival en Querétaro y entonces, listo, nos pagamos así de golpe un montón y luego, ¿qué onda, no? Sino como que desde ese lado administrativo también hemos asegurado la vida a largo plazo del proyecto. Y por otro lado, pues creo también que tiene que ver con una como necedad, pero una necedad muy impulsada por la devoción de que hacer esto es valioso, ¿no? Porque uno no, y a mí me da mucho más orgullo ahorita decirlo desde que voy al Teatro Nacional, no existe una plataforma que haga lo que hacemos nosotras a nivel nacional. O sea, ahora Voy al Teatro ya es nacional, entonces ya todos los otros estados pueden disfrutar, por así llamarlo, de lo que en algún momento fue exclusivo de Guadalajara, de Jalisco, ¿no? Pero la verdad es que no existe. O sea, sí es un referente importante en lo que tiene que ver con todo esto que ahora denominamos como economías creativas, también con lo que tiene que ver la comunicación, la difusión, la promoción, ¿no? Entonces, y sostener eso desde un lado necio, pero también diría sano, ¿no? Sano en el sentido de no nos estamos ni descapitalizando, no lo estamos aquí perdiendo todo, hemos logrado equilibrios. De pronto es muy difícil porque en un sector que está todo el tiempo siendo golpeado por todo el tiempo, es muy complicado, pero hemos encontrado las formas. Yo la verdad es que no entiendo cómo sobrevivimos a la pandemia, la verdad, por ejemplo. Uh-huh. Porque nos quedamos sin trabajo al 100%, porque nuestro trabajo es un match con las y los creadores y con los foros y demás, ¿no? O sea, no hay algo que hagamos solas, o sea, lo hacemos en conjunto. Se acaba el teatro, o sea, no hay foros, no hay obras, no hay nada, pues nosotros nos quedamos así bailando la loma, como dice la, silbando la loma, como dice la frase, y entonces de pronto sí digo, wow, ¿cómo sobrevivimos a ese momento, no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con esas cosas, y a lo mejor otras que a lo mejor ahorita se me vayan, pero principalmente diría esas que han logrado la vida de Voy al Teatro a largo plazo.
¿Cuántas personas conforman Voy al Teatro?
Mira, son muchas porque son, por ejemplo, en el grupo de crítica son 30 personas que están distribuidas en distintos estados de la República. Luego está nuestro equipo de taquillas, que es súper valioso. Esas personas que les atienden a ustedes cuando van ahí a los foros y que les escanean su boleto, les venden el boleto. Y el equipo de taquillas son 12 personas. Y luego estamos lo que denominamos como el equipo operativo, o sea, como estas personas que estamos en el día a día moviendo Voy al Teatro, que somos 6. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos una suma. Este equipo operativo, digamos que es el central, ¿no? Porque los otros pues tienen una cosa muy específica que es o lo de crítica o lo de taquilla. Entonces, la respuesta así como muy concreta seríamos 6, pero la verdad es que no puedo no mencionar a los demás porque pues es esta gran masa que movemos, ¿no? Entonces pues estaremos hablando, ya contándolos a ellos, ellas, de unas, matemáticas, 58, ¿no? O sea, 58. Pero, o sea, ya en la parte laboral somos 6, ¿no? Okay. Pero pues ellos cuentan mucho.
Ok. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo están celebrando estos 9 años, Alan?
Pues estamos celebrando con todo.
Con todo.
Pues mira, empezando porque desde el año pasado, que Voy al Teatro se hizo nacional, nosotros tenemos un evento de aniversario, que es en el que convocábamos a una agrupación, presentábamos una obra y celebrábamos con teatro, ¿no? Justamente. A lo mejor las personas que nos sigan de más tiempo se acordarán que ese primer aniversario que hicimos, eso fue Prototipo de 5, una obra de danza. Luego el siguiente año fue La Piel de Metal, que fue una obra de teatro, ¿no? Y luego estuvo Patán, el monólogo de Patán. Y luego entonces se nacionalizó Voy al Teatro y tuvimos el año pasado la primera edición, en donde ahora decidimos escoger una ciudad sede para este evento y fue en Puebla, con un espectáculo de cabaret de una compañía de allá que se llama Talavera Cabaret. Y este año pues mantenemos eso y nuestro festejo ahora va a ser en Aguascalientes. La próxima semana justamente estaremos en Aguascalientes el viernes 24 de febrero a las 8 de la noche en la Caja Negra de la Universidad de las Artes. Se va a presentar Náutica, que es una obra de una compañía llamada Última Fila, que es una compañía local de Aguascalientes, y vamos a presentar ese espectáculo allá, ¿no? Entonces, el día de ayer, de hecho, tuvimos como nuestro festejo local, ¿no? Porque obviamente no olvidamos nuestras raíces y festejamos junto con la obra de La Inmortal Desdicha, una obra que estuvo en el Teatro Experimental de Jalisco, y ayer hicimos nuestro festejo como tapatío, y la próxima semana en Aguascalientes viene el festejo nacional. A la par de esto, pues siempre sacamos como novedades, anuncios, cosas que queremos como lanzar, que de hecho lo hacemos a través de un video para que sea como mucho más gráfico, que está en todas nuestras plataformas y redes, que ahí lo pueden encontrar. Y en este video de lo que platicamos es primero que ampliamos la plataforma a otros 10 estados más, es decir, teníamos 11, ahora van a ser, teníamos 12, ahora van a ser 22 estados de la República, los que están en la cartelera, nuestro directorio de teatros, etc. ¿No? Entonces, que crece en ese lado. Y que, bueno, pues nuestro objetivo a largo plazo pues ya es muy obvio, ¿no? O sea, queremos que esto esté presente en todo el país. Pero, pues, como te decía, fuera de aire, una crisis a la vez. Y entonces tenemos que ir escalonado, ¿no? Entonces esa es la primera noticia, que ahora otros estados ya tendrán a Voy al Teatro disponible en sus ciudades para, pues, que le saquen todo el provecho que puedan a la herramienta que existe, que es Voy al Teatro. Y bueno, por otro lado está también el lanzamiento que vamos a sacar en los próximos meses, una convocatoria para hacer una plataforma de dramaturgia. Queremos que exista una página que donde, como las que hemos a lo mejor conocido previamente, pero que lamentablemente han desaparecido, en donde justo las y los dramaturgos puedan subir sus textos, ¿no? Y que puedan creadores, creadoras encontrarlos, bajarlos, contactarles, ¿no? Y que pueda generarse este enlace entre pues los dramaturgos, las dramaturgas y las y los creadores, ¿no? Entonces, eso lo estaremos sacando en los próximos meses, es una nueva página para la dramaturgia. Y por otro lado, estaremos sacando también renovamos nuestra página que es para creadores, que es, o sea, tenemos la página central que es voyalteatro.com, pero tenemos otra que se llama creadores.voyalteatro.com, que digamos que es el lado B, o sea, es de desde donde los creadores pueden como vincularse con nosotras, ¿no? O sea, todo el tema de nuestro servicio de boletaje, la publicidad y todo eso claramente desemboca en la página oficial, ¿no? Entonces, esa página la renovamos al 100% para que fuera mucho más bonita, mucho más funcional, y esa página justo es la que va a albergar la nueva plataforma de dramaturgia. Por eso es como este match importante. Y pues ya por último, hace unos años teníamos un proyecto, que a lo mejor tú te acordarás, que se quedó ahí volando, silbando en la loma otra vez, ¿no? Como decía hace rato, que se llamaba La Videoteca de Voy al Teatro. Que iba a ser, te doy contexto, iba a ser un acervo digital de las obras locales, ¿no? Justo en una cuestión de generar una memoria y que fuera un espacio de consulta, ¿no? Un espacio gratuito, un espacio de si nuevas generaciones querían ver una obra que a lo mejor ya no les tocó, pero que estaba el registro, pues eso iba a ser. Pero entonces llegó la bonita pandemia y entonces pues modificó todo, ¿no? Modificó todo. Y además pues también vino esta búsqueda de sobrevivir y fue donde sacamos Sala Virtual. Ahora, Sala Virtual, en el paso de los años, desde 2020 hasta hoy, pues se ha vuelto una herramienta mucho más profesional, por así llamarlo, o más formal, en donde ya se suben espectáculos que están grabados y pensados desde otro lado, ¿no? O sea, están a lo mejor a varias cámaras, el audio está cuidado, o sea, porque pues la pandemia nos enseñó a la mala a saber de esas cosas, ¿no? Que si el micrófono, que si la luz, que si no sé qué. Entonces, Sala Virtual tiene como ese objetivo y Videoteca tendrá el objetivo como para diferenciarse y que no se confundan de todas estas obras prepandemia que se crearon alguna vez y que hay un registro de ellas para no perderlas, eso va a ser Videoteca. Entonces tendrá una cuestión de memoria y de acervo académico y ese proyecto pues lo rescatamos porque la pandemia lo enterró, lo rescatamos y en los próximos meses también lo estaremos sacando para retomar ese proyecto que era muy, muy bueno, ¿no? Que era una gran finalidad, no perder la memoria de nuestras obras mexicanas, pero pues bueno, pasó esto y ahora ya que estamos en otro nivel de esto, lo retomamos.
Quiero preguntarte, ¿o pospandemia podría ser también? Porque pues no todas las obras que están actualmente tienen como esta facilidad o el gusto o la necesidad de grabarse a varias cámaras y etcétera, etcétera. Entonces seguimos pues para las convocatorias, por ejemplo, y etcétera, o para nuestro propio registro, haciéndola pues a lo mejor a una sola cámara y como mero registro, ¿no? Sí. ¿Puede ser así
sí,
también?
O sea, menciono el tema de prepandemia porque digamos como que marca un antes y un después, ¿no? En la creación escénica. Uh-huh. Pero sí, totalmente. Ahí creo que en ese sentido, como afinando con lo que dices, lo que lo va a terminar de segmentar es cuál es el objetivo de lo que quiere el creador, ¿no? Si el creador dice, la verdad es que con este video quiero generar ingresos, ¿no? De que dice, está muy bien grabado, está muy bien, y entonces lo ponen en sala virtual. Ahí es un espacio donde se venden boletos y donde, pues, hay un margen de ganancia, etcétera, ¿no? Y el otro es más como una de, quiero que mi obra se preserve en un espacio para la posteridad, ¿no? Entonces, ya el creador decidirá, ¿no? O sea, igual nos podrían hacer llegar algo de ultra calidad y de 1,000 cámaras a la Videoteca, ¿no? Y que digan, no, lo que quiero es como que se quede en este acervo histórico. Ya. Entonces, eso va a ser lo que las diferencie. Por eso también nos tardamos tanto como en retomarlo porque dijimos, se va a confundir con sala virtual, va a ser un problema. Pero creo que ahorita ya tenemos como una forma mucho más clara de diferenciarlos y también de explicarlo.
Ok, sí. Ok, muy bien, muy bien. Oye, pues muchas novedades.
Mucha novedad.
Sí, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Y esta expansión que sigue habiendo, pues está maravillosa, ¿no?
Sí, no sabes, hemos aprendido un montón de los otros estados hasta para observar y hasta agradecer lo que tenemos acá.
Claro, que de pronto una se da de topes, ¿no? De, ¿por qué no tengo? Y ves otros contextos y dices, ¡wow! ¿Cómo hacen?
Exactamente.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Ok. Muy bien. Y entonces, bueno, pues cuéntanos cómo podemos ser parte de esta celebración.
Pues mira, las y los espectadores están ahí en nuestras redes sociales, que son @voyalteatro.com, igual que la página, solo que sin el punto, y ahí pueden ir viendo todo lo que vamos sacando, las críticas, entrevistas que seguimos haciendo, nuestro podcast, las carteleras, ahí pueden formar parte de todo esto, ¿no? Y claro, la página, que es voyalteatro.com. Y las y los creadores, a través de esta web que menciono, que es nada más es agregarle un creadores antes, es creadores.voyalteatro.com, y ahí se conectan con, ahora sí que con el universo Voy al Teatro, ¿no? Y dicen, quiero mandar mi obra a cartelera, quiero contratar el servicio de boletaje, quiero meter a sala virtual, quiero subir mi teatro, ¿no? Yo estoy en Chihuahua, quiero subir mi teatro a su directorio, ahí lo mandan. O sea, ese es el espacio para vincularse ahí con nosotras. Y pues también están las redes sociales como medio de contacto, pero como separando los caminos serían eso. Y pues nada, si alguien, aquí estamos en Jalisco, nuestro bello Jalisco, si alguien conoce a alguien en Aguascalientes, pues que les diga que la próxima semana estaremos allá celebrando 9 años ahora nacionales de Voy al Teatro.
Muchísimas felicidades, Alan.
Muchas gracias.
Muchísimas felicidades y bueno, pues que sean muchos años más.
Ay, esperemos que sí.
Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos proveyendo de la cartelera.
Con mucho gusto.
En Puro Drama seguimos en esta liga, porque finalmente lo que queremos es que la gente vaya al teatro.
Exactamente.
¿No? Esa es nuestra finalidad última.
Justo, que decir voy al teatro sea una práctica muy común, ¿no?
Cada vez
y
más.
Y que eso se traduzca en salas llenas.
Así es. Muchísimas gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos a corte de estación.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
El pasado 5 de febrero se llevó a cabo la presentación del número 49 de la colección Cuadernos de Ensayo Teatral editado por Paso de Gato, con la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes estuvo mi querida María Teresa Paulín, quien pues compartió este libro, El Universo Interior del Actor. ¿Cómo estás, María Teresa?
Hola, Circe. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí.
A mí me gusta mucho pues hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la investigación, ¿no? Un poco más académicas, porque pues el teatro también es eso. Cuéntame, por favor, ¿por qué? ¿De dónde? Digo, yo sé que tú eres pues como una apasionada de investigar sobre estos procesos actorales, pero bueno, ¿por qué hacer este universo interior del actor?
Pues fíjate que en realidad la idea apareció durante la pandemia. Mi pareja Armán Álvarez y yo entramos un poco en crisis, nos empezamos a replantear muchos temas, procesos, objetivos. Estábamos dando clases, bueno, yo me encontraba dando clases en línea, como mucha gente. Y entonces decidimos hacer una serie de videos que pudiéramos estar transmitiendo o estar compartiendo en redes sociales. Y entonces comenzamos a trabajar, digamos, en lo que sería la exposición de tres elementos que forman parte del trabajo actoral, que serían las imágenes, las emociones y el conflicto. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que habían dos elementos más que de alguna manera estaban totalmente relacionados y que no podían quedar fuera, que eran el objetivo o los objetivos y los objetivos y la presencia. Entonces, continué, digamos, escribiendo acerca de estos elementos que parecieran ser muy evidentes o que parecieran ser características con las que trabajamos todo el tiempo, pero la pregunta tenía que ver con el hecho de estar seguros si realmente sabíamos cómo podíamos generarlos, qué eran, en fin, sobre todo porque en los procesos de enseñanza-aprendizaje muchas veces los profesores solicitamos que los alumnos generen imágenes, generen presencia, y muchas veces no les decimos cómo, o al menos me empecé a dar cuenta que muchos de ellos no tenían esa claridad. Entonces, bueno, la intención es, de alguna manera, generar un documento que pudiera ser muy fluido, que pudiera ser accesible tanto para alumnos como para maestros y para profesionales del teatro, sobre todo.
Okay, okay. Entonces, todo comienza con estos videos que Armand también hizo los videos, ¿o solo tú?
Fíjate, yo escribí y él hizo la edición de los videos. Mm. Los videos, de forma, pues, es la parte incipiente del texto, pero se pueden encontrar también en YouTube. Él hizo la edición, reunió, digamos, imágenes del trabajo de Naranja Escena, que es nuestra compañía de teatro. Y más adelante continuamos, digamos, desarrollando los otros dos temas.
¿Cuánto tiempo te llevó bajar estas ideas a este texto, María Teresa?
Ay, Circe, qué pregunta. Fíjate, me hiciste, me pasó la vida por la cabeza en un segundo, porque yo te podría decir que tal vez me senté a redactar el primero de ellos en 2-3 horas, quizá a lo mucho, pero sería una trampa decirte que me llevó 2 o 3 horas, porque realmente me ha llevado toda la vida poder sentar, digamos, con claridad qué son o cómo pueden funcionar estos elementos. Entonces, digamos que de alguna manera, pues, se conjunta la experiencia que he tenido, tanto en la docencia como en el campo profesional, en la dirección escénica.
Y tal vez, María Teresa, desde que estabas en la escuela, ¿no? Desde tu aprendizaje, desde tu propio aprendizaje.
Sí, totalmente de acuerdo. Que muchas veces también, pues, el objetivo tiene que ver con el propio proceso, con esas vivencias que tuve de pronto, cuando no me quedaba claro también a qué se refería el maestro cuando me solicitaba trabajar sobre tal o cual elemento. Entonces, sí, definitivamente es algo que tiene muchos años, digamos, gestándose.
Me parece un material fundamental para quien está estudiando teatro y para quien está compartiendo herramientas teatrales. ¿Cómo lo podemos encontrar, María Teresa?
El opúsculo se puede encontrar en la página de Paso de Gato. Es un pequeño opúsculo de 31 hojas. En la página lo pueden solicitar, lo compran y se los mandan al estado en el que se encuentren. Y se puede encontrar también en la página de la librería Carácter. Es una coedición de Paso de Gato con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Perfecto, perfecto. Entonces, lo vamos a compartir también en nuestra página de Facebook para que sea un poco más fácil la llegada a este texto maravilloso, que además, pues estos cuadernillos son muy baratos. No tenemos pretexto para no tener este opúsculo que ha hecho María Teresa. Muchísimas gracias, María Teresa Paulín.
Muchas gracias, Circe, por el espacio, muchas gracias por el el interés. Y bueno, espero que pueda ser de utilidad para todas las personas que trabajan en esta área.
Seguro que sí, seguro que sí. Y muchísimas gracias a nuestros radioescuchas por haber estado aquí en Puro Drama. Nos escuchamos el próximo domingo. Y pues nada, gracias a todas y todos nuestros invitados. Gracias de nuevo, María Teresa Paulín, hasta Hidalgo. Y nos escuchamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.